Contacto telefónico.
8:46 de la mañana, estamos ya en comunicación telefónica con el comandante en jefe del ejército, Mario Stevenassi, para hablar de la situación en el Congo. Bienvenido, Stevenassi, gracias por acompañarnos. Buen día.
Buenos días, es un gusto, ¿cómo están?
Bien, muy bien. Gracias por estos minutos de su tiempo. Recién conversábamos con el ministro de Defensa, Armando Castañeda, que nos confirmaba que el alto al fuego es relativo finalmente, porque hubo un nuevo ataque en esta madrugada y otros dos militares uruguayos resultaron heridos. ¿Cuál es la situación a esta hora y qué información tienen, Stevenassi?
Bueno, sí, es verdad, alrededor de las 6 de la mañana del Congo, 2 de la, 1 de la mañana de Uruguay, un foco de las Fuerzas Armadas Congolesas, que no se había rendido, y bueno, apareció cerca de las inmediaciones del aeropuerto, que es donde estamos nosotros, y comenzó un enfrentamiento con el M23, recordemos que nuestra base está prácticamente pegada al aeropuerto, pegada a la pista del aeropuerto, por lo que nuevamente quedamos dentro de un fuego cruzado que no fue muy prolongado, pero fue intenso, y a raíz de eso tenemos dos, un sargento y un cabo heridos, heridos que no tienen ninguna gravedad. Uno tiene un disparo en la mano y el otro tiene un disparo en un tobillo. Ya fueron atendidos, van a seguir siendo atendidos, y el resto del personal está bien. Yo quiero resaltar por la tranquilidad de la familia que ese momento tenso, ese combate, ya finalizó, y tenemos la esperanza de que haya sido uno de los últimos combates, por lo menos en el área donde está el batallón.
¿Qué información tiene usted, comandante, del estado de salud de Adrián Fernández, el soldado que resultó grave de los ataques del sábado?
Bueno, en este momento tenemos dos preocupaciones grandes. La de Adrián Fernández, lógicamente, que estamos esperando, en este momento estamos esperando, el batallón está esperando un informe médico desde Kampala. Acuérdense que esto fue trasladado fuera del Congo.
Claro.
Que no lo ha recibido, lo debería recibir, no lo recibió, estamos esperando su informe médico. Lo que sí sé, que continúa estable, pero continúa grave. Él iba a ser intervenido por una serie de especialidades, nosotros sacamos en un comunicado, pero al faltarnos ese informe médico que estamos aguardando, no puedo decirle con certeza en este momento qué es lo que está pasando.
Claro, o sea, él va a seguir obviamente internado allí en la capital de Uganda hasta que se pueda recuperar o haya avances en su estado de salud. No se lo va a trasladar a otro centro asistencial en ningún otro lugar.
No, él está en un hospital nivel 4, es un hospital bueno, un hospital con todas las especialidades, y hasta que no se recupere, no va a salir de ahí. Nosotros estamos aguardando ahora, porque si bien hemos mandado gente a estar ahí para seguir su estado de salud, hubo momentos que lamentablemente la situación del Congo nos impidió mandar, y este es uno de ellos, ¿verdad? Hace prácticamente 4 días que estamos con un conflicto armado intenso dentro de la ciudad de Goma y nos impide salir.
Claro.
Y poder concurrir.
¿Cuántos son los militares heridos hasta ahora? Obviamente más allá de la lamentable muerte de Rodolfo Álvarez el pasado fin de semana, porque ya son varios, ¿no? Los uruguayos heridos.
Sí. Los uruguayos heridos son 9. Cuento en estos 9 al sargento Adrián Fernández, claro, que ya hablamos. El resto están en buen estado, o sea, no hay ninguno que tenga gravedad desde el punto de vista de vida. Y están todos siendo tratados en los niveles que corresponden.
Bien, general, usted en la conferencia de prensa decía que el ataque había sido dirigido, el ataque que sufrieron estos primeros 4 soldados heridos, donde resultó, fallecido este sargento. Usted decía que había sido un ataque dirigido. ¿Le preocupa la desproporción de la fuerza que hay en este momento entre el M23 y el ejército uruguayo allí en el Congo?
A ver, el ejército de Uruguay, como el resto de los contingentes que están en Naciones Unidas, se arma de acuerdo a lo que establecen las normas de Naciones Unidas. No es que cada ejército puede llevar lo que quiera llevar. Para la función que nosotros vamos a realizar, las Naciones Unidas, en este caso, nos determina parámetros del armamento posible de llevar. Nosotros tenemos todo el armamento que Naciones Unidas nos exige y nos permite llevar. Igual pasa con el resto de los contingentes, ¿verdad? Ahí está India, hay varios contingentes que están ahí. Igual pasa con el resto de contingentes. Lo que pasa que la misión de nuestro contingente no es entrar en conflictos armados de grupos que están combatiendo bilateralmente. Nuestra función es la de salvaguardar, la función principal, la vida de los civiles que están en esos conflictos. Y en eso es que debemos trabajar y centrarnos. En este otro caso, que usted me hablaba, que yo había hecho declaraciones que fue que me preocupaba, que había sido una acción planificada, reitero, es una percepción que yo tengo, ¿verdad? No puedo confirmarlo y seguramente nunca en la vida se va a poder confirmar.
¿Y en qué se basa usted, general, para hacer esa afirmación?
Me baso en los conocimientos militares que tengo sobre el tipo de armamento que se utiliza para esta, claro, para esta acción. Y es muy claro que un fuego indirecto, si no es guiado en un primer disparo, es imposible que haga blanco en cualquier área, ¿me entiendes? O sea, eso pasa una vez cada 10.000, no sé cada cuántas veces. Es muy claro que este proyectil fue guiado a ese vehículo. Pero además, más me preocupa, porque ni siquiera es un vehículo que estaba en la primera línea observando lo que pasaba en el combate y tratando de verificar cumplir con su misión principal. Este vehículo estaba estacionado al lado del puesto socorro, que es otro vehículo blindado, con blindaje, y el puesto comando, estaban todos los tres prácticamente juntos o muy cerca, y fue elegido por alguna razón que no sabemos cuál es.
En la operación hay dos bases que están instaladas actualmente, ahí en Goma.
Nosotros tenemos, tenemos una base en Goma. Sí. Y tenemos una compañía desplegada en el punto logístico de Naciones Unidas. En esa base logística de Naciones Unidas, que está muy cerca de lo que es las instalaciones médicas de Naciones Unidas, el hospital que tiene Naciones Unidas ahí, que es un hospital gestionado por India, hay medios de policía de Naciones Unidas que están controlando esa base y nosotros estamos como una fuerza de rápida respuesta en caso de que la base pueda ser violada. En este momento, en ese lugar, no hubo ninguna acción militar de ningún tipo. Tampoco hubo en una base que nosotros tenemos en Rusayo. Rusayo es una localidad que está en línea recta, estará 8 kilómetros, 9, por camino está 17, 18 kilómetros de Goma. En esa localidad de Rusayo, donde hay muchísima población civil que se recostó a nuestra base y nosotros le estamos dando la seguridad que podamos darle, no ha habido ningún incidente militar hasta el momento.
Claro.
Bien, en materia logística, recién cuando hablábamos con el ministro de Defensa nos decía que en este momento todavía tienen, pero en materia logística, la base en estos momentos cuenta con todos los elementos necesarios para socorrer a los heridos que están llegando de estos ataques cruzados que hay.
Sí. Pero nosotros tenemos una reserva que es para atender a nuestros efectivos en primera instancia y tuvimos un gasto muy alto de medios logísticos de todo tipo con los más de 1.000 desmovilizados, desarmados, habría que ponerle el título cuál es, que habría que estudiarlo un poquito, que tenemos dentro de la base, dentro de los que hay no menos de 40 heridos. Por supuesto que a los 40 heridos de las Fuerzas Armadas con goleza que se rindieron le estamos dando la atención médica que se puede. Hay algunos de esos 40 heridos que necesitan un traslado urgente a un hospital, porque nosotros no estamos en condiciones de garantizarle la vida con los medios que tenemos.
¿Cuántos médicos hay en la base?
Mire, en este momento tendría que confirmarlo, debe haber dos médicos en la base. No sé, porque ellos se están moviendo, están tratando de cubrir toda el área, pero seguramente dos médicos. Pero no es un tema de médicos, es un tema del nivel que tenemos nosotros, que es un nivel básico, mejorado para una primera atención, hasta una línea. Después pasan al nivel 3, que yo le mencionaba recién, que es el hospital indio. En el caso de las Fuerzas Armadas congolesas, pasarán a algún hospital de Goma. El tema es que estamos haciendo todas las gestiones ante Naciones Unidas y ante algún otro organismo que nos permita evacuar, por lo menos en primera instancia, los heridos de las Fuerzas Armadas del Congo que están en nuestra base.
General, debería, en base a lo que usted decía al principio sobre lo que la ONU permite a los contingentes en materia de armamento tener en el Congo, ¿deberían contar con un mayor poder de fuego para este tipo de situaciones en las que se ven envueltos o en medio de fuego cruzado y tienen que defenderse?
Yo creo que eso no es fácil de contestar rápidamente y menos en estas circunstancias. Yo creo que eso debería responder a un análisis de la situación en cada uno de los de las áreas de operaciones. Y ese análisis lo debe hacer las propias Naciones Unidas. Nosotros venimos operando en el Congo hace, 20, si no me equivoco,
23 años.
Sí, 23, 24 años. Esta es la segunda vez que un grupo armado, por lo menos que yo me acuerde, pasa a través de Naciones Unidas, a través de nuestras bases en Naciones Unidas. La anterior fue Bukavu, y toma una ciudad, y en ese fuego cruzado siempre hay un altísimo riesgo. Yo creo que hay que diferenciar. El Uruguay no va al Congo a combatir, porque ahí sí, con los medios que tenemos no alcanzan, ¿verdad? Porque las operaciones de combate requieren otra organización y otros medios. Uruguay los tiene acá en Uruguay, por supuesto, pero no los tiene en el Congo. Uruguay va con una misión humanitaria y va amparado en el respeto que se tiene que tener a las Naciones Unidas para que pueda realizar esa acción humanitaria.
¿Debe seguir Uruguay en el Congo con presencia de los cascos azules?
Bueno, eso lo determinará el poder político. Nosotros dependemos de Naciones Unidas, y Naciones Unidas es la que dice si salimos o no salimos. Yo creo, si usted me pregunta mi opinión es que en el momento de que Goma o cualquier localidad del Congo deje de tener Naciones Unidas, porque no se olvide que acá no es el contingente militar, ¿verdad? Acá hay un contingente civil de Naciones Unidas muy importante, que en este caso fue evacuado, a raíz de la situación, evacuados del país, a raíz de la situación, excepto los que sean estrictamente necesarios para continuar la misión, pero acá hay componentes de Naciones Unidas que están operando porque los militares le dan la seguridad. De otra manera no podrían estar trabajando. Por esa misma razón ya fueron evacuados. Pero yo creo que el día que no haya un casco azul en Goma, por lo menos en las circunstancias que estamos ahora, el desastre humanitario va a ser monstruoso.
O sea que tienen que seguir, según su opinión.
Y según mi opinión, las Naciones Unidas tienen que seguir. Ahora, si Uruguay tiene que seguir, eso no responde a una decisión del comandante jefe. Ahora, nuestras tropas han demostrado un altísimo valor profesional y una gran valentía. E inclusive, yo me atrevería a decir que fueron de las tropas que más actividad tuvieron en esta crisis y que están teniendo en esta crisis a favor de la población de Goma.
Bien. Mario Estebanazzi, comandante jefe del ejército, muchísimas gracias por estos minutos de su tiempo. Estaremos obviamente atentos a todo lo que ocurra con las tropas en el Congo y con esta situación de conflicto, de guerra en ese país. Hasta luego.
Yo le agradezco mucho. Que pase bien.
Buena jornada, que pase muy bien.